Nuestras Biblias, hermanos, al libro de Hechos, Hechos capítulo 5. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a honrar la palabra de Dios, a leerla. Agua que purifica el alma. Es la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 al 11. ¿Bien? Vamos a leerlo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Santo Padre, tú, Señor, que habitas en santidad y en la verdad, Señor, te cubres, te coronas con justicia y verdad, Padre. Has dado, Señor, has dado oportunidad a tu pueblo, a tus hijos, a tus ovejas. Que seamos discípulos tuyos, Señor, que seamos portadores de la verdad y que vivamos conforme a la verdad, Señor. Señor, tenemos, Señor, un privilegio de participar en el reino, de participar, Padre, en la predicación de tu evangelio y necesitamos, Señor, nosotros de ti para que vivamos bien. No solo, Señor, en honestidad, también en valentía, Señor. Porque los días, tu palabra dice, que se pondrán más y más, Señor, oscuros, más y más, Padre, maligno será el hombre, frío en su amor. Necesitamos, Señor, frialdad nosotros en contra del enemigo, en contra de las amenazas, Señor. No frialdad de corazón, sino una frialdad, Señor, una valentía, un coraje, Padre, que viva en nosotros para que prediquemos tu evangelio y no hagamos caso, Señor, a amenazas. No hagamos casos a las mentiras de Satanás que quisiera engañarnos, a mentir y a vivir, Padre, conforme a la mentira. Padre, tú eres verdad, Señor, nuevamente. Pedimos que tu verdad se predique este día y seas tú, Señor, que toma el lugar, Señor, de la predicación. Ayuda, Padre, te ruego. Ayuda, Señor, al predicador. Unge, Señor, la palabra. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. La primera parte del versículo 1 al 11 tiene bastante que podemos observar. La vamos a ver en 4 porciones. Vamos a ver la transparencia, la transferencia. Segunda parte sería la transferencia. Tercera parte sería la generosidad. Y la cuarta parte de estos 11 versículos sería la deidad. Entonces, uno, transparencia. Dos, transferencia. Tres, generosidad. Y cuatro, la deidad. ¿Qué pretendían Ananías y Zafira? ¿Qué buscaban? ¿Qué deseaban? Dos versículos, tres, antes del capítulo 5, del versículo 34. Hechos 4:34 nos dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Podemos ver que le pusieron ese apodo por el tipo de persona que era, ¿no? Este Bernabé, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, esto se estaba dando ahí en la iglesia. Había personas que tenían sus posesiones, había personas que tenían heredades. Lo vendían y lo traían a los discípulos. Uno en particular hace mención de él aquí las escrituras, de este Bernabé, quien también trae y lo pone, y vaya. No sé si al observar esto, Ananías y Zafira, y ha de haber dado buen testimonio de este varón, vaya, lo dio. ¿Pero qué deseaban, qué pretendían ellos dos en vender la heredad, vender la propiedad y luego convenir, ponerse de acuerdo entre ellos dos y decir: vamos a vender y vamos a pretender que dimos todo, pero nada más damos un porcentaje y no todo? ¿A quién engañaban? ¿A Dios? Para nada. Hablando de la transparencia, ¿no? Que quiere decir ser una persona honesta, una persona que no tiene nada que ocultar, el que nada debe, nada que, nada teme. Una transparencia, ¿no? Ser transparente, decir: mira, lo que tengo, eso soy. No oculto nada. Vaya, de eso, transparentes somos ante Dios. Él todo ve, Él todo sabe de nosotros. No podemos ocultar nada delante de Él. Pero ellos pretendían hacerlo. Pensaban engañar a Dios, y a Dios, vaya, nadie engañamos a Dios. Estas personas, no sabiendo que ellos eran transparentes, aunque quisieran o no, Dios sabía lo que pasaba, lo que habían susurrado uno al otro, en su alcoba, en su casa. Dios, de una manera, se lo hizo saber a Pedro, que cuando vienen y traen el precio de lo que habían vendido, pretendía o deseaba, pregunto yo, para mí que deseaban Ananías y Zafira el reconocimiento de la gente, los halagos de la gente, buscaban que la gente les alabara y dijeran: mira, vaya, estas personas cómo aman a Dios. Podemos aprender, hermanos, sobre la transparencia, que no debemos desear ser alguien que no somos. No debemos pretender ser más espiritual de lo que realmente somos transparentes. Debemos desear cambiar, claro, debemos tratar de ser mejor, debemos de desear tener un buen testimonio. Pero pretender ser alguien que no somos, vaya, ese es un error. Para que alguien diga, para que alguien te admire y diga, wow, esta persona cómo ama a Dios. No hagamos tal cosa. Ellos buscaban eso, buscaban que la gente dijera, ¿cómo aman a Dios? Tener el cuidado, porque Satanás siembra el mal en el corazón de uno. No debemos de imitar a otros. ¿Para qué? Dios nos ha hecho a cada uno diferentes. Vaya, yo recuerdo cuando inicié, cuando nos fuimos a México como misioneros. Vaya, yo voy a ser como Charlie, ¿no? Yo voy a tratar de imitar a Charlie y vaya, parecía el Charlie pirata, ¿no? Aquel que una copia, uno que pretendía, o no, ¿sabes qué? No me sale, voy a pretender ser como Chuck Smith, no me sale, voy a ser como Chuck Sindall y todos esos, y no, Billy, no, es que no, Dios no me hizo Billy Graham. Y podemos admirar a alguien y decir, mira, cómo los usa Dios, y tratar de imitar, voy a ser un Pancho Juárez. Hermanos, Dios no te hizo Pancho Juárez. Y no debemos de tratar de ser una persona que no somos. Miramos, vaya, cómo Dios ha usado a esa persona y debemos desear los mejores dones, desear ser mejor, pero Dios te hizo a ti, no tienes que pretender ser otra persona. Pablo era uno, Pedro era otro, Juan era el apóstol a quien dice él Cristo amaba, pero cada quien tenía su personalidad. Y Dios los usaba como ellos fueron. Se ve a Lucas como escribe, se ven a que y Moisés como escribía. Cada quien con su personalidad. Y tú tienes una quien Dios te ha dado, no tienes que pretender ser otro. Seas auténtico. Sin tratar de buscar la admiración de otros. Sé tú mismo. Y deja que Dios utilice tu persona. Cuidado, hermanos. Usted puede ver en este pasaje que, vaya, a Dios nada le escondemos. En el versículo 3 dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Fue Satanás que sembró la idea, la mentira, el mal en el corazón de Pedro. Y ahí inicia él. Te das cuenta luego, más adelante, es donde dice, en el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. Luego pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Ven cómo opera esto junto? Fue Satanás que le invitó a que pecara. Fue Satanás que puso la idea en su corazón y luego dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, no toda la culpa la lleva el enemigo y no le defiendo a él. No estoy aquí para defenderle, para nada. Pero el pecado se da cuando el Satanás invita a hacer algo, te da la idea, te la vende, y luego si tú la estás ahí entreteniendo, caes como presa fácil. Cuidado. Porque el pecado así entra al hombre. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice... ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muy claro, ¿no? Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sus deseos carnales es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso me recuerda de cuando, ahora sí, cuando éramos jóvenes. Dicen. Ya me oigo como mis tíos. Cuando yo era joven, decía yo, ahora me toca a mí, ¿no? Cuando yo estaba en la high school, cuando estaba en la prepa, recuerdo que en la clase de biología te daban un microscopio y luego te daban un frasquito así. Recuerdo que le echabas una solución y como en que incubabas una bacteria y luego la bacteria, el hongo se hacía y crecía y tenías ahí el hongo, ¿no? Luego lo checabas. Pero era un proceso en que una bacteria pequeña, luego estabas incubando el mal, así el corazón te vende Satanás la idea y ahí está el mal en el corazón y lo vas incubando, lo vas entreteniendo, lo vas pensando y luego da a luz el pecado. Y está la mancha sobre el corazón y la vida, cuidado. Cuidado, que eso se da en el corazón. Es Satanás que te invita, pero luego dice aquí que uno es seducido. Uno solo es atraído por su propia concupiscencia. Que sepamos usar el cloro, ¿no? El cloro para limpiar todo eso, la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Que nos lleva a la santidad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, tú podías haber decidido, y le explica de hecho a Pedro, a Ananías, ¿no? Que tú tenías esto en tu poder, tú podrías haber hecho tu decisión, ¿no? Continuando en Hechos. Transparencia. Dios, delante de Dios somos un libro abierto. Entra la esposa y hablemos de la transferencia, ¿no? Ahorita hablamos de la generosidad. La transparencia, Dios nos ve, somos delante de Dios libro abierto. La transferencia, convinieron y luego la esposa llega no sabiendo que había expirado este varón, cayó como tronco, los jóvenes lo envuelven y se lo llevan a enterrar. 3 horas después, no sabiendo ella lo que había sucedido, entra y le pregunta a Pedro, ¿no? Oye, vendieron la propiedad en tal precio. La transferencia, ¿no? Cuidado, hermano o hermana. Porque se ve en un matrimonio cuando luego se transfieren los hábitos de uno al otro. Y se puede ver en un matrimonio, especialmente si es tu pariente y tú conoces a una persona y tú sabes, esas ideas no son de tal persona, son de su cónyuge. Pero se transfieren las ideas, tanto buenas y malas, no necesario malas. También las buenas. Y ves cómo cambia la persona y luego cómo hay una fusión de dos ideas y se logra algo bueno. Pero luego también se puede lograr un mal hábito en las dos personas. Vemos que no sé si fue ella que lo convenció a él o él o a ella, viceversa, no sé. Lo que pasa es que transfirieron la idea y ya estaba el engaño en el corazón. ¿Puedes apagar esto, hermano? Ponlo en mute, por favor. Y hubo eso que se dio en los dos. Cuando es para el mal, El cónyuge, la persona, ya sea usted, hermana, o usted, hermano, cuando la otra persona se equivoque y si no conoce a Jesús más, ¿no? Debemos saber decir, ¿sabes que eso no es de Dios? ¿Qué decían los discípulos? Vaya usted a saber si es correcto obedecer a Dios, obedecer al hombre, ¿verdad? Entonces hay ocasiones, y no para poner en discordia el matrimonio, para nada. Yo estoy hablando de hay situaciones de cuando se puede prestar algún mal y decir, no, ¿sabes qué? No. Vivamos para la santidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. No sé si recuerdan, si en el libro de Samuel hay una historia de un hombre llamado Nabal. Y Nabal, su nombre traducido era necio. No sé si porque lloraba mucho le puso el papá o la mamá. Este niño como es necio, ¿no? Pero luego parece ir a palabra profética porque volvió a ser un hombre necio. Un hombre que no temía a Dios. Un hombre, la verdad, malvado. Vamos a verlo así rapidito en Primera de Samuel, capítulo 25. En el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 25, el versículo 4 al 10. ¿Lo tienen? Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Era una persona de posibilidades, tenía ganado. Esquilaba sus ovejas. Era un hombre de veras próspero. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e ir a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán, hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres en mano a tus siervos y a tu hijo David, cuando lleguen los jóvenes enviados por David. Cuando llegaron, perdón, los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñanse cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Este David buscaba, vaya, es tiempo de los esquiladores, te hemos protegido, le decía, todo este tiempo, no les ha faltado nada, han venido a tratar de robarles y les hemos protegido, pregunta a ellos cómo los hemos tratado, ¿no puedes dar alguna ofrenda? Y dice, oye, ¿este hombre quién es? Este hombre se ha huido de su señor, yo ni le conozco de dónde viene, y se portó mal con David, David se enfurece y David va a matarle. Y va, la verdad, a arrasar con familia, con todo lo que tiene. Nabal tenía una esposa que sí temía a Dios. Que no fue contaminada con las ideas de este varón. Y a lo que voy es eso, ¿no? Que no necesariamente tenemos que adoptar los malos hábitos del otro. Podemos ser como el buen teflón. Que no se nos pega lo malo, ojalá y sea así fuéramos siempre. Un teflón. Nabal iba, continuamos más adelantito, el 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, su esposa, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduviésemos con ellos cuando estábamos en el campo. Mas fueron para nosotros, de día, dice que fueron escudo, 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y con toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, o sea, no podía razonar con ese Nabal. Entonces Abigail, su esposa, tomó luego 200 panes de cueros, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, se nos está dando hambre, pasas, y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados que fueran, lo llevaran, y declaró a su no declaró nada a su marido Nabal. En fin, léalo después en casa. ¿Ves cómo esta mujer fue sabia? Supo rescatar a su casa, protegerlos. Y este hombre ni sabía lo que estaba pasando. Después se levanta bien crudo y le platica a la señora y le dice, se asombra, cae y a los días queda muerto. Pero una mujer que supo discernir entre el bien y el mal, a diferencia de su esposo, sea varón usted, sea mujer, sepamos no adoptar el mal. La transferencia y la transparencia. Regresando a Hechos. Zafira convino con su esposo. Se pusieron de acuerdo. Y le dice: en tanto vendiste, y ella sí, ¿no? Ella sí adoptó, ella sí se puso de acuerdo. Y en cuanto dice sí, vaya que ella también cae. Muerta. Y entrando los jóvenes, dice que la encontraron, ¿no? Ya venían todos sudados, ya venían llenos de tierra, y que, surprise, ahí está la mujer. Y vemos cómo empezó el primer ministerio de jóvenes, ¿no? Sepultando ahí a los que engañaron. Eso fue la transferencia. También recibió ella el mal que había sucedido a su esposo. Hablemos de la ofrenda que se estaba dando, hermanos. Porque esto es importante, ¿eh? Le digo, este pasaje tiene mucho. Hablemos de la generosidad. Al dar a la iglesia, les dije la semana pasada, no vamos a decir, ahora sí ya todos vamos a vender las propiedades y vamos a dar. Al parecer fue un experimento que no salió, porque luego quedaron en necesidades Jerusalén. Había mucha necesidad y se recolectaban ofrendas y luego los llevaban a Jerusalén para apoyar a la iglesia. Hay que ser buenos administradores. Hay que ser transparentes. Saber que somos transparentes delante de Dios. Hay que ser generosos. Y siempre se pregunta, hermano, ¿cuánto debo de dar? ¿No? Que si debo de dar el diezmo. Y me acuerdo que había siempre uno que ya le había yo respondido, dado lo que yo puedo interpretar aquí en las Escrituras del diezmo y no, pero siempre andaba preguntando para ver si por fin le decía: no, hermano, pues no diezme, ¿no? La verdad, Dios no está mendigando, hermanos. Dios no está en necesidad que Él diga: necesito esto, ayúdame porque esta iglesia nos vamos todos para abajo, ¿no? No, hermanos, Dios, todo el ganado en 1,000 cerros, todo es Él, todo oro y plata, y dice Dios: si tuviera hambre, yo no te dijera a ti. Todo es de Él. ¿Eres tú de Él? Amén. Entonces Él quiere saber qué tanto te pertenezco, qué tanto soy tu Señor, qué tanto me amas. Y si todo lo que tú tienes es mío, demuéstramelo. Es ser generoso, sin obligación del púlpito, sin manipulación del púlpito. Por eso nosotros no lo manipulamos, ni hablamos todos los domingos sobre el tema, pero cuando se toca, lo tocamos, hermanos, porque así está la palabra de Dios. Veamos lo que la Biblia dice sobre la generosidad en 2 de Corintios. Capítulo 9 y versículo 6. No lo podemos leer todo, no nos da tiempo. Dice el versículo 6. Segunda de Corintios 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuánto debe de dar? Sea generoso, hermano. Y eso está entre usted y Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ve, todo. O sea, Dios sabe suplir para todas ocasiones, todas sus necesidades. En cualquier situación, Dios te puede suplir todo. Y lo sigue haciendo, hermano. Dios no tiene fin de recursos. Y luego sigue el pasaje. Pero ¿cuánto debe dar? El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es la ley de del campo, y es la ley que Dios dice es para la iglesia, en cuanto se debe de dar. Y no era por obligación, porque vemos en el pasaje, hermanos, le dice, Pedro le aclara, la propiedad no estaba en posesión tuya, o sea, no era necesidad, o sea, nadie te obligó a que la vendieras. Y habiendo vendídola, no se quedaba en tu posesión, o sea, el dinero era tuyo. No tenías que dar todo, no tenías. Dios no estaba airado con Ananías y Zafira porque no dieron todo, eso quiero aclarar. Dios no estaba airado porque no dieron, o sea, tenían que dar el 100%. No, dice, eso estaba en tu posesión, tú pudieras haber sido transparente, honesto y decimos, ¿sabes qué? Aquí está una porción. Y gloria a Dios, tan. Pero pretendían ser alguien que no fueron, pretendían, buscaban los halagos de la gente, querían ser más pretender ser más espirituales de lo que realmente eran, y pues las cosas no salieron como ellos pensaban. Y yo no sé cómo quieres salir tú de este mundo, hermano. Pero yo quiero salir, la verdad, viviendo bien por Dios. Viviendo bien por Dios. No que de repente por un mal, por un horror que cometí, ¿no? ¡Pac! Que cae también como costal de papas. Y ahora sí, los unquieres van a volver a recoger la ofrenda. No es cierto. Quiero despertarlos. Y ya hablamos de la generosidad, ahora vamos a hablar de la deidad. Algo que también no podemos continuar sino ver este pasaje, esta parte, a donde nos habla de la deidad del Espíritu Santo. Porque luego las sectas les encanta decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿no? ¿Qué es eso? Una fuerza activa, ¿no? Como si, no sé, no le entiendo eso, fuerza activa. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, completamente Dios, hermanos, en todo. Dios, igual que Dios, dice, ¿por qué le mentiste a Dios. ¿Por qué puso Satanás en tu corazón mentirle a Dios? Y luego le dice, no has mentido al hombre, le has mentido a Dios. Bueno, vamos a verlo en el versículo 3, mejor para leerlo, mejor lo dije mal. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Luego le dice más adelante en el versículo 4, al terminar, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Le mentiste al Espíritu Santo, es igual, le mentiste a Dios. O sea, le está diciendo lo que sucedió, le está diciendo lo que hizo. Le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. A una energía no se le miente. Yo no le puedo mentir a este pedestal que está ahí, ¿no? Yo no le puedo mentir a esta hoja. Le pongo mis garabatos, pero no le miento. O sea, a una persona se le miente. ¿Me explico? Al muro no se le miente. A una persona. Y por eso podemos saber que no solo es Dios, está diciendo el pasaje, también nos está diciendo que es persona. ¿Por qué tientas al Espíritu Santo? ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? O sea, a una persona se le está tentando, se le está provocando. Y así ellos estaban haciendo el mal. Continuamos, entonces, versículo 12. La siguiente porción la veremos como en dos partes. Y por mano de los apóstoles, dice el versículo 12, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito testimonio da sobre la iglesia, ¿no? Qué bonito testimonio da el versículo 12, que había una armonía entre ellos. Y ya lo había comentado la Biblia, y esas son las dos porciones. La primera parte que vamos a ver es la armonía y luego la valentía que había en la iglesia. Había armonía, y eso sobresale, hermanos. Eso resalta, porque lo hemos visto, que todo tenían en común. No había necesidad entre ellos. Estaban siempre unánimes orando. O sea, era una iglesia unida. La armonía de la iglesia. Y era parte por lo cual Dios operaba en tan gran poder. No era Pedro el que sanaba a los enfermos, voy a aclarar, ¿no? No era, entre comillas, San Pedro, ¿no? Era Dios a través de Pedro, de la vida de estos hombres que se dedicaron a la oración, a la enseñanza de los apóstoles, a las escrituras, se dedicaban al partir el pan y en la convivencia. A través de esa armonía, a través de esa fraternidad que habría entre ellos, a través de ese amor, Dios obraba de gran manera. Y Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. ¿Cómo necesitamos la iglesia de ese poder? Oremos que regresen esos tiempos, mejor dicho, que regresen esos hombres que aman a Dios, ¿verdad? Que temen a Dios a igual medida, que aman a Dios, que se dedican a las escrituras, a la oración, para que Dios siga haciendo su obra, porque el tiempo se acaba, hermano. El tiempo se acaba, no tenemos toda una eternidad para predicar el Evangelio, algún día se cierran ya las puertas. Había armonía y Pedro pasaba y nada más, nada más. La iglesia nunca edificó un altar a Pedro o una iglesia a Pedro. Siempre se adoraba y se alababa a Dios. Versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Recordemos que los saduceos era un grupo que negaba lo sobrenatural. Decían, no, muy... eran muy escépticos ellos. Negaban de que había ángeles, que había milagros, todo para ellos, no había resurrección, no habría lo natural. Todo era materia para ellos. Entonces, estas personas, airados, se levantaron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y se pusieron... y los pusieron, perdón, en la cárcel pública. Ya los habían arrestado en una ocasión, ¿recuerdan? Ya les habían dicho, ¿en qué nombre haces esto? ¿No? ¿En qué autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Y Pedro los pone en jaque, ¿vale? En el nombre de Jesús de Nazaret. Los echan a la cárcel pública, y el versículo 19, ¿no? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, les dice el ángel, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los aguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando vieron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban, fíjense, dudaban en qué vendría a parar esto. Pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan el pueblo. Wow. Armonía y valentía. Valentía que ya les habían amenazado. Les prohibimos predicar este nombre, ¿no? Ellos siguen predicando en el templo, los arrestan, los echan a cárcel y tienen tan airados estas personas, tienen todas las intenciones de hacerle un mal. Si no matarlos, hacerle un mal. El ángel los despierta, les da su cachetadita, despierten, va. Y que vamos, y salen ellos. Y lo dicen dos versículos como si no, o sea, cosa cotidiana para Dios sacar, liberar al preso, ¿no? Liberar a aquel que está en dificultades, en pruebas. Dios sabe librar a su pueblo de las tentaciones, ¿no? De la prueba. Los saca y les dice el ángel, vayan y prediquen el Evangelio. ¡Ja! Dice, corran, ¿no? Ya que salieron, córranle. No, hermano. Vayan al templo y prediquen el Evangelio. ¿Y qué hicieron esos varones? Dos meses después, se fue. No, dice, en la mañana. O sea, qué valentía de estos varones, hermano. ¿Por qué operaba Dios con tanta fuerza, con tanto poder? Porque estos hermanos amaban a Dios. En la mañana contra toda amenaza, contra toda lógica humana, y están ahí predicando el Evangelio con valentía. Y aquellos fueron a buscarlos y todo cerrado, el cerrojo, llave, tres candados y todo, y los guardas, y qué tal, y buenos días, y de repente no hay nada. Wow. ¿Dónde van a encontrarlos? En la casa de su padre, haciendo los negocios de su padre. Amén. Dios, danos esa valentía, hermanos. Que Dios nos dé esa valentía para predicar, aunque nos amenacen, aunque amenacen nuestra integridad física, que no lo hacen aquí en este país, pero algunos hermanos en otros países. Mi hijo estaba presente cuando estábamos en Chiapas y escuchábamos a unos hermanos, ¿eh? Estaban diciendo, hablando de fulano, ¿no? A tal hermano que ellos conocían, oiga, hermano, venga, que lo amarraron a un árbol. O sea, están diciendo sin explicación de amarrar el árbol, porque era cosa de todos los días amarrarlos a los árboles y dejarlos ahí 3, 4 días. ¿Cuál era su crimen? ¿Cuál era su mal? Ser cristianos. No los dejan, y no dejan ir a sus hijos, ir a las clínicas, el gobierno les hace feo, luego no dejan a sus hijos ir a la escuela, les prohíben ayuda, ayuda de gobierno. ¿Cuál es su mal? Ser cristiano. Esta persona, la iglesia romana, es la cabecilla de todo eso. Amarrados a los árboles, 3, 4 días, cansados, fatigados, ahí se hacen, no comen, o sea, y esto, pero una iglesia valiente, que está creciendo la iglesia, no solo ahí en Chiapas, en Oaxaca y otros países a donde les amenazan, no pueden más que hablar y decir lo que ellos han visto y creído, hermano. Predican el Evangelio. Dios, danos esa valentía, ¿verdad? Y ayuda a tu iglesia. Oremos. Oremos siempre por nuestros hermanos. Ellos salen y de mañana están predicando. Viene una persona, le das las noticias, ¿y a dónde va a parar todo esto?, dicen ellos. Pues si solo se arrodillaban y recibían la verdad. Déjenme les digo que Dios sabe librarnos, hermanos, y puede librarnos de cualquier dificultad que hay. Hay ocasiones que no lo hace, pero siempre debemos depender de Él y confiar en Él, que Él hace bien todas las cosas. Luego, a Santiago, hermano de Juan, el apóstol, a él sí lo van a decapitar. Y podemos preguntar, bueno, ¿por qué a Pedro y Juan lo sacaste? ¿Y por qué a este varón? ¿Hay preferencias? No hay preferencias entre Dios. Dios sabe librar. ¿Y saben qué, hermanos? Lo digo con toda seguridad. Hay veces Dios nos libra hasta con la misma muerte. Porque estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con el Señor. Y a algunos nos va a tocar ir por esa puerta. Ese va a ser nuestro rescate algún día, no sabemos. Pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Dios rescató a Daniel de la boca de los leones, pretendían matarlo, o sea, esas fieras no habían comido en días, y él los usó de almohada. Rescató a Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios estaba en medio de ellos. Ni el cabello olía humo. Rescató al justo Lot, dice la palabra de Dios. Y sabe Dios rescatar al justo. Rescató a Lot, sacándolo, cuando dice que su alma tenía conflictos por toda la maldad que miraban Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo vemos mejor en primera de Pedro? Porque es promesa para nosotros. Primera de Pedro. Pensé que lo... Segunda de Pedro 2:9, perdón. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, él vivía en medio de toda la maldad y su corazón nomás se afligía. Imagínolo a él intercediendo por esa ciudad. Cómo se afligía, él llegaba delante de Dios y oraba para que cambiara su entorno. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El injusto, el pecador, porque no ve de inmediato el juicio. Y ponga atención, hermano. El pecador, cuando no ve de inmediato el juicio de Dios, piensa, no pasa nada, ¿no? Pero dice, Dios sabe reservarlos para ese día. La justicia de Dios será lenta, pero es precisa, segura. Vamos a regresar. Me equivoqué, estaba yo viendo el reloj y estaba viéndolo mal. Vamos a regresar a Hechos capítulo 4. 5, perdón. Hechos 5. Entonces fue el jefe de las guardias con los aguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe el Salvador y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Creo que le vino de arriba, Vas a estar luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de qué? De azotarlos. Les intimaron, les amenazaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, fíjense nada más, hermano, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Wow! Cuando les golpearon y les soltaron, no salieron chillando y dicen, ¡ay, Señor, ¿por qué nosotros, no? ¿Por qué siempre la traes contra mí y nada más yo? Mira que no, y ya no voy a ir a la iglesia, mira que cómo me... O sea, nada de eso, ¿verdad? Gozosos que pudieran ser tomados como dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y hay veces el mundo nos dice, ay, que aleluya, y que aleluya, y que santurrón, y ya, ay, al Señor, ya no voy a decir nada porque me... No, hermanos, gozosos que podamos sufrir por el nombre de Jesús y no cesar, vamos a ponernos de pie, de enseñar y predicar a Jesucristo. Que en su nombre hay salvación, amén. Vamos a orar. Santo Dios, Padre, esa valentía, ese denuedo, ese valor que tenían los discípulos, ellos mismos nos dijeran, no fuimos nosotros, no éramos nosotros. Mas el Espíritu Santo, mas tú mismo, Dios, vivías en ellos y tu deseo era alcanzar a un mundo perdido, dando arrepentimiento, oportunidad de arrepentimiento a Israel y el perdón de los pecados. Señor, pon tu palabra en cada boca nuestra, Señor, para que esta semana salgamos y hablemos con valor, con honestidad, con amor la palabra tuya. Señor, recibe toda honra y gloria y bendice a cada hermano aquí presente. Bendice a mis hermanos, Señor. Que sean vaso en tus manos cada día, Señor, y derrama sobre ellos tu amor. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sonría sobre ustedes y les dé paz, hermano.